El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 1 de octubre. Ya entramos al décimo mes del año. Qué manera de pasar rápido el tiempo. Hoy día es viernes, como bueno, obvio, ¿no? Día de panel, y tenemos el gusto de recibir en este formato, porque hemos conversado con ella muchas veces en nuestro programa habitual de lunes a jueves, a Alejandra Graus, abogada, ex ministra del Trabajo, militante, por supuesto, de la Democracia Cristiana. Un gusto, Alejandra. Bienvenida a esta conversación. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Felipe. Feliz de participar en este espacio y tener la posibilidad de conversar contigo, con Tomás y Francisco.
Y por supuesto, como ya nos contaba Alejandro, estamos con Francisca Gallego, socióloga, militante de Revolución Democrática, encargada de todo en Revolución Democrática. Cada vez te adjudican más trabajo. Bueno, de contenidos, de programas, de etcétera. Y con candidaturas a diputado, todo ya nos va a contar Francisca. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, no están así, ¿no? Tenemos parcelas de trabajo más específicas, solo que de momento se nos desborda la cantidad de trincheras. Un gusto verles.
Y por supuesto con Tomás Duval, cientista político, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, y ya que estamos dando militancias, militantes de Renovación Nacional. Muy bienvenido, querido Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Felipe, muy bien, gracias. Hola, Francisca. Hola, Alejandra. Un gusto.
Oye, Giselle es que le dio la razón, ¿no?
Es que tiene tantos cargos la Francisca hoy día que ya no sabemos qué.
No, ya, pon serio. Lo mío es la parte de contenido y apoyos programáticos dentro del momento. Bueno, respecto al TRICEL, estamos contentos finalmente y apegándose a la justicia electoral, que ya lo habíamos conversado anteriormente. Sacó una resolución en la cual se integran todas nuestras candidaturas, señalando y pidiéndole al CERVEL que pudiesen ser inscritas como dentro de las candidaturas definitivas, cosa que ya ocurrió. Ya tenemos letra para las parlamentarias, somos la lista AR, entonces estamos con nómina completa, y eso implica que todas las candidaturas que teníamos desde el norte hasta Aysén están incorporadas ya dentro de la papeleta para poder participar dentro del proceso de elecciones de noviembre.
Qué bueno, es una buena noticia sin duda, porque es bueno para la democracia que todos estén y todas las opciones estén disponibles. Eso es como lo que más importa. Oye, yo no sé qué temas proponer, tanto esta semana ha sido todo. El 10%, Sichel y su reconocimiento para algunos muy tardío. Tenemos todo el tema migratorio, que es doloroso de contatar, y etcétera. Tenemos la convención, que avanza cada vez más y que ya aprobó completamente su reglamento, etcétera. Entonces, a esta altura de mi vida yo vivo en la indecisión completa, no sé por dónde partir, pero ¿qué les parece si partimos por el tema del 10% y de todo lo que ha ido ocurriendo? Y se los quiero plantear de la siguiente perspectiva, y es que es algo que repetí en la semana y se los dejo a ustedes, pero que a mí me llama mucho la atención de que el tema de Chile hoy político sea quién retiró y qué posición tiene frente al cuarto retiro del 10%, y que sea la vara que mide los liderazgos presidenciales, que sea de todo. A mí, no sé, yo tengo la sensación de que es poco tema para tanta consecuencia política. Pero bueno, es una mirada nueva. ¿Qué te parece, Alejandra, a ti todo lo que está pasando, como tú lo quieras enfocar?
A ver, como tiendo a compartir contigo que el debate sobre el cuarto retiro ha terminado respecto, digamos, a si las autoridades o no autoridades retiraron o no. Pero eso no tiene que ver con el sistema de pensiones, pero también tiene que ver, y yo creo que es tremendamente importante, también porque la ciudadanía ha reclamado una calidad de la política y unos estándares para quienes hacen la opción por los liderazgos que no permiten, no permiten la mentira, faltar a la verdad, eludir las responsabilidades y también se exige coherencia. Yo creo que eso es, al final, lo que va envuelto respecto a la insistencia que se le hace a Sichel, fundamentalmente, a mí la niña Martorell o el ministro, qué sé yo, no me importan, ¿ya? Pero que Sichel mantuviera el silencio, que haya obligado al presidente de la República a salir, a decir que él no retiró, y va marcando la pauta, a mi juicio tiene que ver con los estándares que la política debe efectivamente tener. Eso por un lado. Además, un candidato que se encargó de hablar de un debate moral, de recriminar a otros, entonces él mismo fue colocando en ese sitial estas decisiones, estas acciones envueltas en eso. Pero también, y esto creo, a propósito de lo que tú señalabas, Felipe, y es que cuando tú vas cambiando los focos del debate, al final lo que estás haciendo es no abordar lo que es el debate en serio sobre el sistema de pensiones, que es la reforma estructural, que ya a través de dos proyectos de ley, desde el 2017, ahora, todavía nada cambia respecto al sistema de capitalización individual. Nada. Y estamos discutiendo lo mismo que ocurrió el 2006, 2000, en el primer gobierno del presidente Bachelet, sobre a través de la ley corta, la ley del Pilar Solidario. En consecuencia, también hay cosas preocupantes que van eludiendo la discusión y tardando una modificación que nuestro país por años se ha planteado como urgente. Eso me pasa a mí a propósito de este
debate que se está dando. Sí, Francisca, ¿tú cómo ves el conjunto de este tema?
A ver, primero yo quisiera partir con que, no sé, un poco lo conversábamos la semana pasada, a la luz de las presentaciones en el debate. Yo creo que Sichel cada vez va de menos a menos, ¿no? Como hay una posición que está súper riesgosa, está, no sé si vieron también la entrevista que le hicieron como al papá biológico en el declini, como se está generando una atmósfera de problemas como de cuestionamiento a su legitimidad y a los valores que él podía haber promovido en términos personales, pero también en términos políticos, ¿no? Y creo que eso es complicado para el candidato del sector, para un candidato que quería de alguna manera convocar a los sectores de centro y llegar de manera aventajada después de su rendimiento en la primaria. Entonces creo que por ahí hay un problema importante. Ahora, y ahí me parece que respecto al debate del 10%, yo quisiera situarlo como un debate que es de mucha tensión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sistema de AFPs, de alguna manera, es uno de los pilares del modelo neoliberal, ¿ya? Y de alguna manera, yo tiendo a pensar que Sichel está en una encrucijada porque no puede no defenderlo, ¿ya? Y de alguna manera, él tiene que saber sortear un poco los compromisos políticos, la relevancia simbólica y económica para el modelo que su sector promueve respecto al sistema de AFPs, ¿ya? Y en este sentido, haberlo llevado a la trinchera y haber visto que esto hoy narrativamente esté sobre quién sacó o no sacó, yo encuentro que es lamentable respecto a la calidad del debate, pero tiendo a pensar que lo que está debajo de esas aguas tiene que ver con la relevancia que tiene poder políticamente mantener ese sistema o no. Que por cierto, ¿ya?, no nos lleva al debate más relevante, que es cuál es el sistema de seguridad social que para Chile queremos ofrecer, ¿no? Y acá tiene que ver un poco con lo que hoy está en juego. En verdad, hay una fuerza con un horizonte de transformación que ve en terminar con la AFP una posibilidad de instalar un sistema de seguridad social. Y el sector que lo ha promovido no puede sino defenderlo y navegar entre eso. O sea, cuando Sichel dice, no solamente queremos el 40%, sino queremos el 100%, lo que está haciendo es cómo se enfrenta respecto a las aseguradoras y cómo se enfrenta de alguna manera a poder defender un sistema. Pero en ningún momento ya ha logrado tener la altura de miras para poder llevar a la discusión de cómo repensamos un sistema ya por un lado, y cómo nosotros aseguramos ya que la economía que va a venir con déficits estructurales muy significativos para el próximo ciclo no sea también más maltratada respecto a estas políticas cuyas indicaciones, por ejemplo, que eran las que nosotros promovíamos, pudiesen haber sido propicias para que al menos hayan algunas horizontes más progresivos respecto a las retribuciones tributarias que podrían haber tenido este retiro, ¿no? Entonces, en síntesis, yo ordenaría así: Sichel va en bajada. Creo que esto lo pone en una discusión potente dentro de las políticas que son relevantes para la defensa de su sector, pero omite o llevar el debate a lo que es relevante, que hoy es cómo definimos un sistema de seguridad social, que por cierto es una de las principales preocupaciones y demandas que se tienen para quien pueda gobernar durante los próximos años, ¿no?
Tomás.
Mira, yo creo que hay distintos planos. Voy a entrar al fondo, si no, no voy a diluir el tema, pero el 10%... Es una suerte de regalía que le estamos dando a las campañas políticas, especialmente de los parlamentarios. Tienen recursos y lo quieren repartir. Independiente del objetivo, unos quieren terminar, otros repartir dinero, pero es una política que ya se ha dado, ¿no? Es decir, la función propia del Parlamento, cuando puede repartir dinero, no se excluye de aquí. Y eso llevó a que las candidaturas presidenciales entraran al debate. Entraran directamente, Sichel con una posición, tal como lo han señalado acá, digamos, con una posición muy en contra de los retiros, y él terminó, bueno, ya como todos sabemos, reconociendo que, no, que había retirado no solo uno, sino tres. Alejandra decía, el presidente Piñera, yo esperaba que el presidente Piñera a esta altura de la vida no estuviera imponiendo la AFP, pero de todas maneras lo obligó a salir, digamos, de alguna manera, eso es así, ¿no? Y evidentemente Sichel se pasa un autogol solo, porque efectivamente el haber retirado y instalar como tema de campaña el no retirar, bueno, el sustento de aquello se caía. Yo creo que es un golpe fuerte a su credibilidad y denota un poco la inestabilidad en la cual se encuentra la candidatura hoy día, ¿no? Está pasando por un proceso bastante complejo. Pero volviendo al 10%, Gabriel Boric se dio una vuelta de carnero en que sí, que no, después que iba a colocar impuestos y tampoco. O sea, lo que quiero decir aquí, y ya es una propuesta que había presentado un proyecto anterior para nacionalizar los fondos de pensiones. O sea, aquí hemos tenido un festival, diría yo, de distintas posiciones en que evidentemente la coyuntura política se ha llevado el tema de fondos. Si el tema de fondos no es nuevo, llevamos 15 años, 20 años discutiendo acerca de pensiones y sin ninguna solución. Bueno, este es el epílogo de un largo debate que la política nunca decidió. Y el problema de largo plazo de las candidaturas presidenciales, yo mirando ya el escenario, creo que los candidatos están en una tensión muy fuerte porque el próximo sistema político chileno es la nueva constitución y todavía no sabemos nada de eso. Entonces están jugando con un horizonte más ciego, diría yo, las candidaturas presidenciales, y se están impactando en temas de coyuntura muy directamente, porque tampoco, salvo excepciones, podría decir, digamos, tampoco han habido propuestas muy concretas de materia en el largo plazo. Entonces, es bastante complejo el escenario que hoy día se da, porque incluso el propio vicepresidente de la convención, en una entrevista, ya no me acuerdo en qué fecha de la semana fue, ¿no?
El domingo de la semana pasada.
Advertía muy bien que el escenario puede ser muy cambiable. O sea, él lo que señaló, mire, si la convención hace una reforma sustantiva, por ejemplo, al sistema político, bueno, a lo mejor los periodos presidenciales, los periodos parlamentarios van a tener que acomodarse a este nuevo espacio. Y eso es verdad, si eso está dicho, pero él lo coloca, digamos. En el fondo lo que estoy diciendo es que como postergamos la elección de los convencionales, hoy día el proceso constituyente se nos alargó mucho más de lo que quizás estaba para ser más o menos calzado con la asunción del nuevo presidente. Entonces, ese tema también yo creo que trasciende al fondo de la candidatura. Ahora, el 10% indudablemente que afectó a Sichel en primer lugar y directamente, eso lo afecta en su credibilidad. Tuvo una salida política que tuvo que recurrir a un proyecto del diputado Alessandri, que es traspasar el 100% de los fondos a otro sistema. Pero eso uno dice, claro, el proyecto dice lo traspaso a otro sistema, pero eso es como decir, mira, es tan ilógico el debate, porque estoy en contra del 10%, pero después quiero sacarlo todo. Es como, no tiene ninguna coherencia. Si el 10% era malo porque producía inflación, etcétera, bueno, sacar el 100% va a ser mucho, mucho peor. Yo creo que hay un daño todavía en la candidatura de Sánchez que está por verse cuáles son sus efectos. Yo creo que lo vamos a ver pronto, ¿no?
Oye, Tomás, perdona. Ayer el candidato Kast, refiriéndose a esto, tiró una frase nomás, bien lapidaria, bien estudiada, que dijo que él no había retirado nada de este fondo por convicción. Y le está pegando exactamente donde quiere pegarle a Sichel. ¿Tú ves, y les pregunto para todos, digamos, el punto, ¿tú ves que lo de Kast empieza a ser una posibilidad real en la derecha o sigue siendo algo que hace daño pero que no tiene alternativa de aproximarse demasiado a Sichel?
Mira, los últimos sondeos de opinión, uno público y otro privado, más allá de que si aciertan o no, digamos, por favor, sí, claro, un poco perdido, ¿no? Pero si uno los mira en general, mira la tendencia, hoy día la tendencia me dice que Sichel viene en una pendiente de caída y Kast en una pendiente de subida. Ahora, ¿hasta cuándo llega eso? Esa es la gran disputa en la derecha. Entonces yo creo que ese es el escenario hoy día Kast, sin duda. Tras el suceso de Sichel, yo diría que hay dos candidaturas que pues, tienen un momento, que es Kast y Yasna Proboste. Es su momento en el escenario político para aprovechar, digamos, una situación de esa naturaleza. Ante el problema un poco estructural que tiene Sichel de fondo ahí.
¿Tú lo compartes, Alejandra, eso?
Yo quisiera, a propósito de lo que señalaba Tomás, primero hacer una precisión. El proyecto de ley presentado por la entonces senadora Yasna Proboste, ¿ah?, que es del 2019, no dice en ninguna parte del proyecto de ley, no hay ningún artículo que hable de la nacionalización o expropiación de los fondos de pensiones. Sí propone un nuevo sistema, ¿ah?, y efectivamente que sea administrado por un sistema público. Entonces, porque de repente esos conceptos nacionalización y nos hacen recordar quizás parte de una historia compleja, ¿ya? Quiero precisarlo, pero no entrar al debate, yo creo que hay cosas más esenciales. A mí me pasa a propósito de Sebastián Sichel y esta referencia que señalabas tú, Felipe, respecto a las palabras de Kast, en distintos estudios que se están haciendo, si hay algo que está saliendo a propósito de la figura de Sichel, es que uno de los elementos que la ciudadanía empieza a no gustarle, este es el permanente cambio, cambio fundamentalmente a alguien que ha militado en distintos partidos políticos, con espacios de poder cierto. No es que en la juventud yo haya querido ser socialista, no. En espacios de poder, con búsqueda, con influencia, y ocupando lugares. Eso a la ciudadanía empieza a no gustarle de este personaje que se ha creado. Y si le sumamos los últimos hechos, como muy bien señalaba Tomás, el haber mantenido el silencio respecto si había retirado o no, para terminar retirando, sin olvidar cómo increpó a los parlamentarios de RN. Yo creo que no hay que olvidar ese episodio cuando creyó haber ganado las primarias y que realmente estaba instalado en la cúspide del poder político de la derecha. Entonces, incoherencia, inconsecuencia, empieza a generar, si mintió en esto, ¿cómo puedo? Hoy día la política, hoy día la ciudadanía requiere, insisto, estándares muy altos. Y una segunda preocupación, y es que la derecha tradicionalmente se caracterizaba por tener líderes que a su sector le mandaban señales de tranquilidad. particularmente en una opción de volver a gobernar. Y lo que hace Sichel es justamente lo contrario. Lo que dice ayer respecto a la posibilidad del retiro de la totalidad están las antípodas de lo que es el poder, el liderazgo en la derecha. En consecuencia, yo creo que Kast va a empezar, digamos, a convocar mayor adhesión en la derecha. Incluso la UDI ya señala formalmente que no va a sancionar a ningún militante que haga la opción por Kast. ¿Quién fue UDI? ¿Sí? Sí. En consecuencia, creo que Sichel va a pagar costos. Va a pagar costos porque él representa algo que hoy día, más que nunca, la política quiere reivindicar. Y que creo que los otros candidatos, cada uno en sus características, particularmente los más relevantes, digamos, los con más opciones, estoy hablando de Gabriel Boric, el propio Kast, Yasna Proboste, representan en forma honesta lo que ellos creen. En consecuencia, a mí me pasa eso con la figura de Sichel y el error político que la derecha creo que cometió.
Francisca, tú, ahí en tu palco, porque tú miras esta situación con una calma fantástica, porque el que va punteando dice que peleen los de atrás y yo sigo tranquilo donde estoy.
Mira, nosotros tenemos como varias lecturas de este momento. Creemos que Chile está reclamando transformaciones profundas, no reformas, y no continuidades tampoco de un pésimo gobierno como el que ha sido Sebastián Piñera. Y Sichel encarna, bajo el titular de reforma, una continuidad que cada vez queda más en evidencia, ¿no? Y en este sentido creemos que la consecuencia que nuestra candidatura puede hacer, que implica no mantener siempre la misma idea fija de manera testaruda, sino inclusive cambiar de idea, pero con la capacidad de escucha y la capacidad de tener una orientación clara para seguir manteniendo el cambio de manera estructural como un horizonte en el cual nosotros queremos avanzar. Y creemos que la demanda hoy de Chile está como en esa línea, ¿no? En una capacidad de procurar transformaciones reales, ¿ya? Y en eso, no solamente, y acá no diría que son como cuestiones morales, sino es cuestionable ver un candidato que no ha sabido posicionarse, no ha sabido hablarle a su sector, pero además no ha sabido tener una coherencia desde el lugar político en el cual quiere sostenerse, ¿ya? Y Sichel, como bien vemos, está cada vez más cayendo en esta caricatura gelatinosa de un candidato que está donde pareciera ser que le pueda convenir en una cuestión que cada vez es más confusa. En ese sentido, y también en la línea de lo que conversábamos el viernes pasado, parece ser que Kast, hablándole a su sector, señalando las certezas que la derecha suele necesitar, por cierto, tremendamente conservador, y ya sabemos todos los problemas que puede tener Kast como candidato, al parecer está en una posición que está entrando con mayor comodidad, ¿ya? Lo que sí, y ahí yo creo, es que sería interesante ver cómo Yasna Proboste puede volver a recuperar algo del liderazgo que tuvo dentro de su sector y que de alguna manera se ha ido desdibujando y perdiendo, ¿no? Yo creo que en este tiempo de transformaciones, de alguna manera la democracia cristiana y particularmente Yasna, sigue también encarnando posibles horizontes de reforma y no de transformaciones. Entonces, en este escenario, no sé si es que nosotros lo vemos como un palco, sino más bien como la posición más certera de seguir impulsando las transformaciones y seguir consolidando también el lugar desde el cual nosotros queremos impulsar el futuro gobierno.
Los voy a invitar a un... ¿Sí, Alejandra?
Pero bien preciso, me gustaría después, digamos, hacer algunas observaciones respecto a lo planteado por Francisca y lo que significa la candidatura o la figura de Yasna, que es más que una candidatura, es una figura, y la democracia cristiana.
Te propongo que lo retomemos volviendo de la pausa. Perfecto. Y ahí seguimos, si aquí el programa deciden ustedes de qué quieren hablar finalmente. Pero vamos a una pausa y ya seguimos conversando con Francisca Gallego, Alejandra Kraus y Tomás Duarte. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y estamos conversando hoy día en panel con Alejandra Kraus, con Francisca Gallegos y con Tomás Duval. Durante la pausa se produjo una conversación que me parece fantástica aquí, porque veíamos cómo se van a reordenar y qué viene en temas de los distintos sectores políticos de cara a las próximas elecciones, particularmente desde la perspectiva de que los votos pueden ser muy distintos y según quien pase a la segunda vuelta, los distintos sectores se van a ver tensionados a cosas muy diferentes. Entonces, ¿cómo se va o se podría reordenar el mapa político? Es muy atractivo. Pero Alejandra quedó pendiente, ya quería hacer una precisión respecto de eso, pero por favor tomen esa segunda parte, estaba muy entretenida la conversación entre los tres. Alejandra.
A ver, yo quiero no reivindicar a la democracia cristiana, soy la primera que puedo asumir las críticas respecto a lo que ha significado ciertas decisiones, pero lo que a mí me parece que es importante señalar, la democracia cristiana y particularmente la figura de Yasna Proboste, está por las transformaciones, ¿ah? Las transformaciones. Y voy a recordar brevemente a propósito de un trabajo que realizamos en la Fundación Chile 21 sobre los mínimos comunes. Y los mínimos comunes que se le consultaron a todos los partidos de la oposición. Todos los partidos. Y al final teníamos ciertas coincidiendo, la gran mayoría en las temáticas que debíamos abordar hacia el futuro. Sí, la preocupación, por ejemplo, que no surgía naturalmente temas de género, el feminismo, incluso partidos que se declaraban feministas en su estatuto, naturalmente las mujeres y las perspectivas de género no aparecían en las temáticas relevantes de los partidos políticos. Pero sí teníamos algo que probablemente era lo que teníamos que hacer la gran conversación para generar el gran pacto, que son las gradualidades. Estas transformaciones que coincidíamos era un tema de gradualidad, la rapidez o no. Y yo creo que en eso, y otro elemento esencial, los lenguajes. Decíamos lo mismo a través de distintos conceptos. Y eso enturbiaban el diálogo y cómo de alguna manera nos podíamos acercar. Entonces, dejar como claro que probablemente... Y después de la pandemia y la situación económica con la que vamos a enfrentar el próximo gobierno, probablemente vamos a coincidir con el tema de las transformaciones y vamos a tener que pactar las gradualidades, porque no vamos a poder generar una presión mayor siendo urgencias como el empleo, la formalización, bueno, podemos ser sumisillas, digamos, vamos a tener que tomar acuerdos. Pero dejar claro, la democracia cristiana coincide, como la gran mayoría de los partidos de oposición, en las transformaciones, y particularmente Yasna Proboste.
Francisca, ¿qué piensas tú?
Me encantaría que fuera así. O sea, yo creo que este es momento de transformaciones y momento de sumar voluntades para poder llevarlas a cabo. Creo que la historia le hace un flaco favor a la democracia cristiana, cuando había momentos de poder pensar e impulsar transformaciones mucho más progresistas, generalmente ha sido bastante tímida y conservadora. Me imagino, y a mí no me cae duda, por eso Yasna Proboste es hoy la figura que está liderando la alternativa desde ese sector, que pudiese tener esa orientación, pero creo que eso hay que verlo como en la cancha, ¿no? O sea, yo creo que hoy APRO Dignidad es la coalición que está impulsando las transformaciones, probablemente con un programa más progresista de los que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Y vamos a tener que ver, porque de gradualidades podemos conversar, pero lo que no podemos poner en duda es la profundidad de estas, ¿no? Y aquí estamos frente a un modelo que afecta a todo el ciclo de vida y a todos los espacios de la existencia y el bienestar en la que han estado sometidos las chilenas y los chilenos. Entonces sería interesante poder en su momento, cuando llegue, sin duda podernos sentarnos a conversar, porque yo creo que hoy no solamente es momento de pensar en los mínimos comunes, sino también cuáles son los horizontes de los máximos para expandir la calidad de vida que hoy se ha visto tan sometida a formas a veces indignas, carentes de justicia y sobre todo con una profunda desigualdad que en los últimos 30 años se ha tendido a mantener y a profundizar inclusive en algunos sectores, y los sectores políticos encabezados no hicieron mucho para ello.
Tomás, ¿cómo ves tú esta discusión desde tu Aquí tu mirada académica.
No, pero hay que hacer una mirada política. Yo reconozco que, por ejemplo, en la derecha tenemos una tensión muy fuerte instalada en este proceso de cambio, que es más allá de estamos inmersos en el proceso de cambio, más allá de aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un sector conservador que efectivamente el sector conservador, por su definición propia, no se opone a los cambios. Entonces tenemos una tensión muy fuerte en ese elemento. Y ese sector más conservador en la derecha está tensionando a la centroderecha. Y ese es un elemento que hoy día está mucho más visible, porque además este sector un poquitito más conservador de la derecha sí tiene a José Antonio Kast como una opción presidencial. Entonces tiene un candidato en el cual pueda recurrir. Lo ocurrido con Sichel hace todavía mucho más difícil para la centroderecha, porque queda en una situación muy inestable, justamente por no tener una viabilidad respecto de una candidatura. Y lo que me parece a mí es que vamos a un proceso también de transformación y de cambio del propio sector político. Si uno mira también la convención, algo semejante está pasando también con la derecha, digamos. Hay un sector que luego se ha empezado a unir en torno a Tere Marino y otros distintos a separarse de esa línea. Entonces, se está produciendo aquí esto, lo que yo en el fondo estoy diciendo aquí, el oficialismo, la derecha y la centroderecha van a entrar en un proceso también de transformaciones que va a tener sus efectos. Yo no tengo claro si van a seguir los mismos partidos políticos, por ejemplo, ni siquiera de todo el espectro, después de las elecciones, después de la constitución. Creo que ahí pueden surgir distintos elementos que puedan ser recalables, pero sin duda también hay un debate profundo y ahora desde las ideas. Yo creo que había un aporte, por lo menos, de los intelectuales de la derecha a este debate. Que uno pudiese decir, miren, me estoy refiriendo a Mansur y Herrera y otros que empiezan a discutir sobre el tema. Y eso es muy bueno porque por primera vez en mucho tiempo uno está viendo que hay sí un debate ya de las ideas. Esta cuestión no es de procedimiento, no es de gestión, sí es importante, pero no son vitales en el proceso. Entonces yo creo que ahí va a haber un cambio y transformación. Y eso yo lo extrapolo también a todas las fuerzas políticas. Aquí tampoco Francisca dice que estamos en un proceso de transformación, sí, pero el PC está en un proceso muy distinto al que está la Francisca, me parece, digamos, desde ese punto de vista. Entonces yo creo que también va a haber aquí un debate profundo sobre aquello que va a afectar a todas las fuerzas políticas. Por eso el drama de la candidatura de Sichel, que deja muy mal parado en este debate y en esta representación. Y puede tener efectos insospechados en lo que ocurra, por ejemplo, en la segunda vuelta. Porque hoy día ya uno no podría, o yo por lo menos no voy a adelantarme a nada, quiénes son los candidatos que llegan a la segunda vuelta. Hay uno que tiene más probabilidades que otro, si es Boric. ¿Sí? ¿Y quiénes son los otros? Yo hoy día no tengo esa certeza. Y eso abre innumerables escenarios. ¿Se imaginan una segunda vuelta de Boric con Kast? ¿Ah? Por ejemplo, estoy solamente especulando, por favor, no digo nada.
¿Sí? Es la más cómoda para Boric, diría yo.
Probablemente, ¿no? Probablemente sea la más cómoda para Boric.
Oye, pero
ese es un escenario muy distinto. Ahora, si pasan otros, claro, uno dice
Boric Proboste.
Boric Proboste, yo ese escenario diría, a priori lo veo súper competitivo. ¿Por qué? Porque la derecha demostró, me estoy refiriendo a la elección de gobernador en la región metropolitana, demostró que a veces tiene algún tipo de incidencia, no quiero decir que esto sea un algo marcado, ¿no? Pero a veces influye en esos resultados. Por eso a lo mejor eso puede ser una elección quizás más competitiva de lo que uno quisiera imaginarse, probablemente.
Oye, si miramos hacia la convención, hay dos cosas que sería interesante ver. Primero, el dibujo de los grupos que se han ido conformando es distinto al que tenemos como soporte de las candidaturas presidenciales. La derecha tiene dos grupos claritos que votan distinto en cosas sustantivas y que expresan cosas muy distintas. El Frente Amplio se ha juntado y articulado mayoría con los sectores, yo diría, independientes no neutrales, colectivos socialistas, el grupo por el apruebo, en fin. Y el PC se articuló hacia lo que fue la lista del pueblo más algunos de los pueblos originarios. Entonces es un ordenamiento distinto. Pero además, con todo eso, lo que ha ocurrido es que ha avanzado con una celeridad muy notable en la construcción del reglamento, por ejemplo, y se despejó y sin drama. Se aprobaron los 2/3 sin drama, con diferencia, pero con, en definitiva, con aceptación de todo, y se sigue avanzando. Entonces, ¿será ahí donde está expresada la política que viene o todavía está en este otro lado? Hay como dos partes muy interesantes en ese sentido. No sé qué les parece a ustedes, Alejandra.
A ver, tú señalabas, yo tengo la impresión que la conformación de la convención es hacia donde vamos transitando como sistema, es decir, no como sistema político, digamos así, pero esencialmente como conformación de coaliciones políticas, si tú quieres, o diálogos que se van a cruzar, ¿ya? Donde probablemente ya no vas a tener una alianza dura, como pudo haber sido, por ejemplo, la Concertación, y que se empieza a diluir con el tiempo. La nueva mayoría dura muy poco, la derecha le empieza a cambiar nombres, sin generar grandes cambios van cambiando nombres. Pero yo creo que lo más interesante en la convención es la apertura a diálogos distintos. Tomás señalaba lo interesante que eran este debate de ideas desde la derecha, que se había circunscrito a libertad y desarrollo, que más bien, a mi juicio, con debido respeto, más que debate de ideas, era defensa de intereses, y construir representando intereses determinados, por muy legítimos que les pareciera ello, pero construir ahí su base ideológica. A mí me parece interesantísimo lo que ocurre con este debate de ideas que planteaba Tomás desde la derecha, pero fundamentalmente la convención te va, no solo la celeridad, a pesar de todos los pronósticos, todas las cosas que se fueron diciendo e intentando instaurar, pero es el rearme de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de acuerdos. Cuando estábamos en la mitad, digamos,
en la pausa, sí.
En la pausa, hablábamos justamente de lo que podía ocurrir a propósito de las coaliciones políticas. Porque cualquiera fuera el escenario, no solo respecto a la segunda vuelta, sino que de cómo vas a gobernar, quien resulte electo o electa presidenta de Chile, va a requerir pactos políticos, no necesariamente incorporación al gobierno, pero sin esos diálogos y pactos políticos no va a ser posible, y la convención nos está dando una clase magistral de lo que ha sido históricamente.
Francisca, ¿tú estás de acuerdo con eso?
A ver, yo, la convención, primero no olvidemos, ¿no? La convención tiene una conformación en términos de diversidades, ¿no es cierto?, y de representaciones, mucho más parecido a cómo se configura y se conforma Chile, que generalmente el poder político lo ha tenido en sus diferentes instituciones, ¿no? Como que yo creo que en ese sentido, pensar que desde acá puedan establecer nuevas formas de establecer política y que de alguna manera estas formas de establecer política permitan el reconocimiento de la diversidad, le hace tremendamente bien a la democracia, ¿no? Los sectores que han querido como boicotear o obstaculizar la convención, ya sea de cualquiera de los lados que sea, se han visto con la ventaja de que existe una disposición de las y los convencionales a poder trabajar y hacer acuerdos que finalmente sean responsables con lo que están hoy deliberando, que es la Carta Magna que nos va de alguna manera a organizar como país. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera la misma convención y quienes hemos estado afuera hemos podido avanzar con fuerza y con ímpetu en seguir defendiéndola, pero también demostrando que es una instancia relevante, eficiente y efectiva para esta deliberación democrática. Lo que pasó esta semana yo encuentro que es fabuloso, particularmente desde el sector en el que estoy. Nosotros podemos ver cómo, además siendo una coalición heterogénea, ya Tomás decía que podíamos tener diferencias con el PC, pero también tenemos la capacidad de poder navegar en esas diferencias, pone en evidencia la posibilidad de poder establecer acuerdos que sean tremendamente amplios para poder poner en pos de lo sustantivo que hoy está en juego, de cómo avanzamos en el desarrollo. La aprobación del reglamento general, ya que se realizó durante esta semana, fue notable. O sea, yo creo que era algo que probablemente algunos podían haber proyectado que iba a pasar mucho más adelante, y pasó de manera fluida, el acuerdo fue en general, las tensiones que hubo sobre algunas u otras indicaciones que a veces son difíciles de explicar para afuera porque son muy técnicas o tienen sutilezas, son muy relevantes, y yo creo que ahora los desafíos, como bien dice Alejandro y como también lo ha mencionado Tomás, es la posibilidad de poder establecer de manera transparente estos acuerdos que permitan ir consolidando los avances, sin perder de vista los espacios de participación de manera incidente por parte de la ciudadanía y todo. Y por otro lado, tratando de estrechar a quienes están en las disposiciones de obstaculizar la convención. De ahí a pensar que este sea el diseño de coaliciones o organizaciones, yo creo que sería ideal, partiendo porque mientras más diversidad haya dentro de las instituciones políticas para poder establecer y no se excluyan a ciertas fuerzas, siempre le va a venir bien a la democracia, y ojalá sea por allá también una reconfiguración del Parlamento, un Parlamento que sea mucho más diverso como tradicionalmente no lo había sido y recién ha estado empezando a ser durante los últimos años.
Puede ser muy sorpresivo el nuevo Parlamento, Tomás, ¿eh? Puede ser algo que no... Porque ahora va a operar efectivamente en el Senado, cambia profundamente, y opera completamente el sistema proporcional. Entonces viene un momento en que en realidad vamos a tener que redibujar todo, da la sensación. Y más encima mete la posibilidad de que desde la convención venga unicameral.
No, claro, si en ese escenario estamos reconfigurando todos los espacios, digamos. Ese es el escenario de cambio, de transformación en el que estamos. Es un ciclo, evidentemente, de aquello. Y el que no se dé cuenta de eso está quedando atrás, digamos, o está mirando mal el escenario. Por eso decía por eso los candidatos presidenciales, yo creo que la lucha está quien llega a disputar la segunda vuelta, digamos, entre ustedes candidaturas. Pero tienen que mirar el escenario en el que están y comprenderlo.
Pero la pregunta es si lo están mirando o no, o estamos, perdón, para decirlo, a mí me da la sensación que vivimos como dos mundos paralelos, el mundo de la convención con todas las condicionantes que ya ustedes mismos han descrito y que se parece más a cómo es en nuestro país, me da la sensación, y el mundo de la política más formal que está en el Parlamento y en las campañas presidenciales, que se parece menos a este mundo, yo no sé si los candidatos dan cuenta efectivamente de eso. Perdona tomar la interrupción.
No, porque es que yo diría más que política formal. Yo creo que la política tiene dos hoy día tiene dos bandas anchas. En una banda va la convención y en otra van las candidaturas presidenciales. Lo que pasa es que la banda de la convención va a sobrepasar a la elección presidencial. Entonces ahí uno ve las desintonías con la política. Lo que se hubiese esperado, quizás con mayor lógica o racional, digamos, era que hubiese existido algún tipo de relación directa entre las candidaturas presidenciales y ese proyecto constitucional. Pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Podrá ocurrir, a lo mejor se acerque el debate. ¿Por qué? Porque las candidaturas presidenciales están más bien enfocadas en cuestiones de otra índole, tratando de conquistar el voto del electorado a 50 y tantos días de la elección. La convención ya no está preocupada de los votos y de conquistar los electores, está, como bien se ha dicho aquí, avanzando en el proceso de creación de la Constitución, estableciendo ya su reglamento, está estructurada ya, yo diría, en casi un 80%, la convención estructurada ya lista para iniciar el proceso del debate constitucional que va de aquí en adelante, digamos. Dejando ya los aspectos de la formalización, reglamento, funcionamiento, etcétera, un poco de lado, ¿no?, para entrar al fondo de aquello. Y tal como se ha anunciado, probablemente que van, coincidentemente va a empezar el proceso el 18 de octubre, para que tengan la fecha, digamos, ¿no? Con un simbolismo adecuado, si es parte del proceso. Entonces, por eso son dos planos muy distintos que yo creo que en algún minuto esto se va a tener que engarzar, si no podemos andar en dos visiones muy, muy diferentes.
Oye, siempre en este programa, te lo cuento a ti, Alejandra, que es tu primera vez en este día, al final cada quien toca el tema que tiene ganas de tocar, cualquiera que sea de parte de lo que hemos conversado u otro de la índole que le parezca. Entonces, hoy día tenemos un poquito más de anchura, así que hay como un par de minutos para cada uno, para el tema que quiera, que puede ser, como te digo, desde lo que ya hemos hablado hasta cualquier otra preocupación. Hay tantos temas que han ocurrido esta semana que efectivamente no me cabe duda que desde la cosa migratoria hasta esta decisión de la Contraloría de impugnar los militares en la Araucanía, hay mucho. Entonces, les dejo, Alejandra, estos un par de minutos para de lo que tú tengas ganas de exponer.
Bueno, parece que nos hacemos largo tiempo, porque justamente iba a hacer la observación que pudiera estar pasando medio coladito, Felipe. Este decreto que pretendió el gobierno, digamos, tomar su toma de razón, que fue representado por la Contraloría y les notificó el día de ayer que no tomaría razón de militarizar la Araucanía. Por mucho que se dijera que iban los militares para temas operativos, sin embargo le daban facultades al ministro de Defensa para designar quiénes estaban a cargo dentro de los militares. Francamente inconstitucional. Se vulneraba la Constitución. Más allá de las razones políticas que todos sabemos, lo que menos debiera requerir la zona de la Araucanía es la militarización para resolver un tema de orden político. Y que eso siga sin ser entendido por el gobierno de Sebastián Piñera, quien desde octubre del 2019 ha pretendido de una u otra manera, digamos, resolver todo la seguridad pública, interior, etcétera, a través de militarizaciones, de rol, entregarle el orden y la seguridad digamos, a las Fuerzas Armadas, pero vulnerando la Constitución. Y pareciera que no nos importa. Pareciera que, sin embargo, otro actor político llega a hacer un planteamiento en torno a la Constitución y las voces vociferantes, para que, digamos, a todo lo que se pueda decir. En consecuencia, eso me parece algo gravísimo. Y lo segundo que no puedo eludir, lo que ocurrió el fin de semana pasado en la Plaza Brasil de Iquique, el horror de lo que presenciamos. Pero ¿sabes qué, Felipe? Una vez más, esos migrantes, sus familias, esos niños, hombres, mujeres, que estaban pernoctando, viviendo en la plaza o en otros espacios públicos, venían haciéndolo hace meses. Esto no fue un hecho aislado que ocurrió en días de la semana pasada en Iquique. Por eso lo que les estaba ocurriendo a los vecinos de Iquique, muy legítimo, quien vive ahí, lo que fuere. Pero una vez más el gobierno de Sebastián Piñera llega tarde. O ha tomado una estrategia de llegar tarde y no hacerse cargo. No hacerse cargo de problemas reales. De problemas reales que le ocurren a nuestro país. De verdad, Felipe, el horror de las imágenes, el horror de la conducta de personas responden de una u otra manera a la falta de conducción política, una vez más, del gobierno Sebastián Piñera. Eso quería compartir con ustedes.
Francisca, ¿tú qué temas o qué tema quieres poner encima de la
Sí,
mesa?
quiero tomar el segundo tema de Alejandra, por un lado. Yo comparto con ella, yo creo que acá hay una clara indicación, la falta o el desgobierno de Sebastián Piñera ha quedado en evidencia nuevamente. Sebastián Piñera invita a llegar a los migrantes, pero no tiene una política de recepción ni tampoco de gestión de esto. La forma de comprender la migración de manera punitiva es siempre perniciosa para los derechos humanos y para quienes honestamente están tratando de buscar un mejor vivir, ¿no? Hoy, en el norte de Chile, estamos viendo niñas y niños que están transitando por los territorios y que están solos y solas, ¿ya? Vemos también focos de problemas sanitarios, ¿ya? Y vemos también comunidades que también están viendo y generando esos conflictos a partir de la falta de una política que pueda gestionar y que pueda conducir políticamente este tema. Hoy, en el norte, yo no diría solamente que hay una crisis migratoria, estamos en una crisis humanitaria, ¿ya? Y esperaría que ojalá organismos internacionales, nuestros países vecinos, podamos sentarnos a conversar y ver cómo ampliamente lo podemos como manejar y podemos resguardar las vidas y las comunidades que están hoy en día. Es importante que se pueda pensar no solamente desde la beneficencia, sino también de la generación de servicios sociales, que como bien dice Alejandra, esto no es nuevo. O sea, la pandemia, hubo procesos migratorios donde familias se quedaron expuestas a la intemperie porque no hubo planes ni programas sociales que se pudiesen hacer cargo de esto, y creo que esto acá tiene un gran responsable, y es el gobierno de Sebastián Piñera. Y por otro lado, no puedo sino mencionar con alegría ya la aprobación general de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, aunque sabemos que algunos sectores conservadores de la política de nuestro país todavía consideran que se tiene que limitar. Y acá simplemente señalar y reforzar que para nosotros, las feministas, es digno de celebración. Esperamos que pueda avanzar en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y que seguro en su segundo trámite y discusión pueda poder avanzar, porque principalmente acá recordemos, no está solamente la idea de invitar a abortar, sino está sobre todo la realización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque todos bien sabemos que abortos van a existir, abortos existieron, abortos existirán, y lo que estamos acá apelando es que sean en condiciones sin privilegios y en condiciones de igualdad para todas las mujeres.
Y don Tomás, ¿cuáles son los temas que tú quieres relevar?
Mira, yo quería hablar de la llegada del hombre a la luna.
Llegó, oye, te aviso, llegó, ya llegó.
Llegó, ya llegó.
Estás llegando tarde, Tomás.
No, bromas aparte, a mí me preocupa el tema migratorio, fíjate, lo que han dicho lo comparto plenamente, pero sabes que la utilización política del tema migratorio, cuando uno lo mira hacia afuera, es tremenda y produce muy buenos dividendos electorales en el corto plazo, no en el largo, pero en el corto plazo. Y eso es una preocupación que yo tengo y me da mucha vuelta ahí, porque en esta suerte de mucho posibilidad de populismo o de utilizar el tema migratorio en pos de una campaña política, me parecería una cuestión muy poco, que nos va a hacer un gran daño, básicamente. ¿Por qué? Porque fíjate que yo todavía tengo hay varios estudios de opinión e investigaciones en que la población de Chile no está mayoritariamente a favor de la migración. Todavía parece muy dividida. Hay sectores en que sí y otros en que no. Entonces, eso yo lo miro con preocupación, y algo que me da vuelta en mi cabeza, porque se tiene muchos réditos políticos en el corto plazo y produce grandes daños al país, sin duda es un tema, y que no lo hemos abordado. La migración nos pasó de nuevo por arriba de la política, los fenómenos sociales están pasando por arriba de la política, y la política no se está dando cuenta de aquello, porque la migración no es de ahora, lleva un tiempo atrás, ¿no? Pero con todo lo visto es repudiable lo que uno vio en el norte. Ahora, el que vive frente a esa casa, porque yo también me preguntaba lo mismo, decía yo, el que vive en ese departamento frente a una plaza donde él tenía para jugar, bueno, primero recurrió al alcalde, el alcalde no hizo nada, después recurrió al intendente, tampoco, después a lo mejor echaba la culpa al gobierno, y al final puede terminar echando la culpa a las personas que están en la casa. Entonces, es una cuestión muy compleja si no se aborda. Por eso la ausencia del Estado es tremenda en la materia. Y esto no es de ahora, es un problema que tenemos mucha evidencia en todas partes, en Europa, tenemos mucha evidencia sobre ello. Y es un fenómeno que no está propiamente, hoy día que uno diría, es un fenómeno que va a ir en declive, probablemente va a ir en aumento por distintas consideraciones. Quizás el cambio climático también. Hay algunos que predicen que el fenómeno migratorio también se va a producir en pos de esas consecuencias del cambio climático. Cuestión que también sería difícil de entender. Eso y lo último chiquitito que Evidentemente que las Fuerzas Armadas no son para combatir en la Araucanía, por favor, eso de ninguna parte. Tengámoslo claro, que no es ni el rol ni la función. O sea, eso es enlodar a las Fuerzas Armadas, desde mi perspectiva.
Oye, yo les quiero agregar uno nomás que es muy cortito, que es lo que ocurrió en Ecuador, en las cárceles de Ecuador, con 116 muertos, 90 y tantos heridos. Primero por el horror que eso significa, y segundo para recordar que no, para, como una canción de los tres, para recordar que no debemos olvidarnos de nuestro sistema carcelario, sobre el cual sabemos que es horrible, y siempre lo decimos, y finalmente seguimos postergándolo, un poco como lo que hicimos con el Sename, ¿no? Como lo decíamos y lo seguíamos postergando. Con las cárceles es lo mismo, lo decimos y lo seguimos postergando. Ojalá que este horror de Ecuador nos ponga algún acelerador para ver si encontramos solución. Ya, pues, agradecerles una vez más a Alejandra Kraus, Francisca Gallego, Tomás Duval, un gusto como siempre compartir este viernes con ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana y nos reencontraremos la próxima semana.
Que estés muy bien, Felipe.
Gracias Felipe, gracias Alejandra. Chao, Tomás.
Bueno, Tania González ha estado en la producción periodística, Camila González en la puesta al aire. Que tengan un muy buen fin de semana, muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.